Ojos atentos.
Atentos.
Un recorrido por los caminos de la plástica.
Hace unos cuantos años tuvimos la posibilidad de tener el primer contacto con el escultor Pablo Achugarri, porque teníamos la noticia de que un escultor uruguayo muy, muy famoso en Italia, en Europa, reconocido, iba a instalarse en el Uruguay, tenía una cantidad de ideas. Y recuerdo que en aquella primera charla que tuvimos con Pablo Achugarri, nos comentó una cantidad de cosas, de sueños, de desafíos que planteaba el hecho de empezar a volver al Uruguay de a poquito, ya con, desde el punto de vista artístico, no quiere decir que no viniera seguido al Uruguay, pero ya era el escultor Pablo Achugarri, que tenía una serie de proyectos y de ideas y de sueños para instalar una fundación. Y como todos los sueños, bueno, justamente uno se plantea a veces a largo plazo o muy ambiciosos, y después la realidad, muchas veces que no puede manejar uno, sino que la realidad es la realidad y no se puede torcer, bueno, hace que con más o menos dificultades esos sueños se puedan ir concretando. Lo cierto es que desde aquella conversación hace unos cuantos años a hoy, la verdad es que yo no sé cuánto queda de la idea inicial de la Fundación Pablo Achugarri en la zona de Manantiales en Punta del Este, y la proyección nacional que ha tenido como país el nombre de Achugarri desde que decidió compartir su estancia en Italia, en Uruguay, y darnos la posibilidad de acceder a su arte y sobre todo a su generosidad, que es lo que sus colegas más destacan de uno de los grandes nombres que tiene la escultura a nivel internacional. Hola Pablo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar ahí contigo. Estaba escuchando esto justamente, de sueños y de encuentros.
Uh-huh. ¿Y qué la Fundación Pablo Achugarri hoy es exactamente lo que soñaste?
Bueno, en realidad los sueños nunca son como la realidad, pero la verdad que sí, que estos 11 años que llevamos ahí con este proyecto, se han hecho cosas muy lindas y se siguen haciendo cosas muy lindas. Y tal vez algunos no llegaban ni siquiera a los sueños. Fueron sueños posteriores, o sea, se fueron haciendo cosas a veces muy grandes para la propia capacidad.
Uh-huh. Porque además estás sos de un país, y estás en un país como Uruguay, que tiene esa suerte de techo de cristal, que es una idea que siempre se repite y me parece muy gráfica y muy interesante, que te permite quizás soñar y ver hacia arriba, donde el cielo no tiene límites, pero que sabes que en un momento hay un techo que no te permite seguir creciendo, y de alguna manera a artistas como vos fue lo que les obliga a veces a irse a otro países. Vos te fuiste a Europa, pero les pasa a los científicos, les pasa a los actores, les pasa a los cantantes de ópera, les pasa a los cineastas, en fin, por nombrar algunos nada más, que bueno, que muchas veces hay que ser conscientes de que somos un país con limitaciones, y si uno pretende vivir de su vocación, a veces el país no te da todas las oportunidades necesarias para desarrollarte.
Claro, eso digamos, los límites que va a tener el país, digamos, sobre todo como mercado, como siempre digamos, muchos cantantes siempre apuntaron hacia Buenos Aires, uh-huh. Después de ahí a otras plazas y a otros horizontes. Eso hay que tenerlo presente. Yo hablo con muchos jóvenes y el consejo es que vayan a probar fortuna, entre comillas, sí, en otros horizontes, o sea, que haya un ida y vuelta al Uruguay, pero que piensen también en dimensiones más grandes, ¿no? Territorialmente y a nivel de mercado, a nivel de público. Eso no quita que esto sea un lugar maravilloso, y que los que estamos viviendo afuera siempre añoramos volver. Uh-huh. Entonces, se da esa doble situación. Entonces, en el caso caso mío, en el caso de volver, digamos, con una experiencia, con una idea de compartirla con todo el público, es muy lindo, es muy positivo, yo creo. Una cosa que a mí me da mucha alegría.
¿Es muy uruguayo también eso, en algún momento querer volver?
Yo creo que sí, yo creo que todos los que nos fuimos, de alguna manera, añoramos en volver, en mostrar, digamos, es como un niño que le muestra a los padres lo que sabe hacer, lo que aprendió, digamos, en el mundo. Entonces, yo creo que esa idea del retorno es también una cosa, es un plus, digamos, ¿no? Porque uno viene con muchas ganas de hacer, de volver, digamos, al país. Entonces, yo creo que eso hay que aprovecharlo.
Y es interesante porque en todos estos años, en esta década que tiene la Fundación Pablo Echugarri, de las cosas que uno más escucha y bueno y ve las actividades que hace, es el tema de las oportunidades a los jóvenes. Entonces, también es muy interesante cómo no venís con tus esculturas bajo el brazo y haces un museo Pablo Echugarri y mostrás lo que has hecho, que está bien que lo muestres porque no lo conocemos muchos, aunque ahora es mucho más fácil acceder a la información que antes, pero digamos, no solo te mostrás vos lo que haces y todo eso, sino fundamentalmente has abierto la puerta para que siendo el anfitrión de gente que no tiene nombre a nivel internacional, que hace un esfuerzo en plantear propuestas artísticas interesantes, originales, y que bueno, que lo que necesitan es oportunidades, y entonces vos les estás dando la oportunidad que quizás tú mismo no tuviste en su momento.
Claro, yo creo que con esa propia experiencia, digamos, uno sabe las necesidades de los demás, de los demás colegas. Y entonces, acá han habido algunos artistas que han expuesto por primera vez en su vida.
Por eso.
Entonces, eso es también una cosa y una cosa muy linda, digamos, dar oportunidades, y sobre todo a los jóvenes. Pero no solo a los jóvenes, porque yo digo que también hay muchos maestros donde de repente los reflectores no están apuntados hacia ellos, y qué lindo que es, o sea, también crear oportunidades para artistas que ya han tenido una larga trayectoria. Entonces hay una especie de diálogo entre los jóvenes que de repente nunca han expuesto, que no tienen un mercado, digamos, consolidado, y también otros artistas que de alguna manera están un poco no en el en la difusión y en la presencia que tendrían que estar.
Cuando te fuiste a buscar otros horizontes, ¿cuánto te costó? ¿En algún momento te dijiste, no digo te deprimiste, pero dijiste, bueno, esto está siendo más difícil de lo que yo me imaginaba, mejor vuelvo al Uruguay? ¿Sos cabeza dura? ¿La sangre vasca que corre en vos hizo que la pelearas bastante?
Sí, bueno, la verdad que uno apenas pasa los umbrales del propio país, empiezan a crecer exponencialmente las dificultades. Y yo me acuerdo, yo fui por primera vez a Europa, en realidad en el 74 ya expuse en Buenos Aires, después en Río de Janeiro, en Porto Alegre, digamos, los países limítrofes. Y bueno, ahí ya empezaron a verse las dificultades arriba de la mesa. Y luego en el 77 me fui a Europa y ahí, bueno, era empezar. Yo digo que ahí está la famosa expresión, arranqué de cero, sí. Arrancó de cero. Yo digo que cuando yo llegué al cero era ya un buen recorrido, era ya un suceso.
Y mencioné lo de la sangre vasca porque hoy en este programa, un entrevistado más temprano, el ex ministro, el ex intendente y bueno, investigador a nivel histórico, Raúl Iturria, que hizo un libro maravilloso sobre el aporte de los vascos al Uruguay. Sabiendo que yo iba a hablar contigo más tarde, te mencionó, y te voy a hacer escuchar un segundito de lo que dijo hace un ratito Raúl Iturria.
Bueno, con gusto.
Pero ustedes ahora estaban escuchando Estaba escuchando que usted a las 11 tiene la palabra de Achugarri.
Exactamente.
Fíjese, más vasco que eso, imposible. Y fíjese, y este me llama, le voy a recordar una cosa interesante que a lo mejor muchos oyentes no la saben. Pensando en Achugarri, yo lo nombro acá en mi libro y ya digo que es un, no tengo amistad con él, conocí así al hermano, a quien puse entre los pensadores importantes vasco porque estuvo al frente de la economía en la famosa crisis de 2002, que no fue poca cosa, ¿no? Y Achugarri es un, yo digo que no tiene techo todavía en la grandeza de su escultura. Y usted sabe que podríamos decir que los dos extremos de el principio y el final o en este momento tenemos a dos grandes escultores. José Belloni, todo dicen en suizo, pero ¿sabe cómo era el segundo apellido de Belloni?
¿Cómo?
Garaycoechea. Así que entre Garaycoechea y Achugarri tenemos a Michelena, tenemos a Sorio San Martín y otros muchos, pero realmente esas dos figuras, la vieja figura de Belloni Garaycoechea y la de Pablo Achugarri, significan un aporte muy importante en la escultura. Y decirle, ¿no?, que en la pintura es son tantos, ¿no? Son tantos pintores famosos. Benny Irigoyen, el primero que es vasco y que viene acá y que hace una cantidad de trabajo y enseña.
¿Qué me decís, Pablo?
Fantástico, bueno. Bueno, lo saludo. No conozco, como él dice, no nos conocemos personalmente, pero muchas gracias por este concepto.
Pero
lo cierto que es famoso, o por lo menos es un mito, que los vascos somos cabeza dura, y que cabeza dura en el sentido de seguir para adelante, sí, con las ideas y con las hostilidades. Bueno, yo he estado por el País Vasco y he visto que realmente el territorio ya es bastante áspero, bastante duro. Entonces, de ahí el tratamiento de la piedra, ¿no? Esa gran tradición de los vascos que venían al Uruguay, por ejemplo, a hacer muros de piedra, etcétera. Todo relaciona con un pueblo de mucha fuerza de voluntad
y mucho trabajo, ¿no?
Sí. Donde a su vez heredaban los primogénitos en el País Vasco. Entonces, el resto de los hermanos se tenían que, sea hombre o mujer, el primogénito heredaba la propiedad, digamos, la propiedad porque no eran muy grandes tampoco, entonces no querían dividir la propiedad, entonces se la quedaba el primogénito. Entonces todos los demás tenían que emigrar prácticamente. Entonces por eso un poco la gran vocación de migratoria del pueblo vasco.
Y tú nos decías, no, los vascos no somos cabeza dura, siempre tenemos razón.
Bueno.
No, pero inclusive también esto que estás diciendo, yo además recuerdo que lo conversamos en aquella primera charla, porque, claro, al conocer tus esculturas, las primeras esculturas de Achugarri que llegamos a ver por estos lares eran y son de grandes dimensiones. Entonces, hay una suerte de, no digo de pelea, pero hay de desafío y de pulseada entre el cuerpo humano del escultor y esa piedra bruta que tenés que comenzar a tallar, ¿no? Y buscarle una forma y una forma armónica, y cómo yo supongo que hay veces que esas moles parece que vos que sos grande, además tenés un buen tamaño, quedás chiquito al lado de esas moles. Entonces es un mano a mano interesante y desafiante.
Claro, yo creo que yo fui también probando un poco los límites, ¿no? Los límites de la materia, sí, me fui encontrando siempre con bloques más grandes, más grandes, más grandes, hasta que llegué al más grande que hice, de 56 toneladas y 8 metros 60 de altura. Entonces, fue como una escalada hacia las dificultades para probarse uno mismo, yo creo. Ahora estoy con dimensiones un poco más más pequeñas, pero justamente este año tengo una muestra, tres muestras en Italia, y una de ellas, una en Venecia, una en Génova y otra en Pietrasanta. Y esta de Pietrasanta necesita para digamos, ocupar una plaza, van a estar dialogando con una plaza hermosa del 1200, y necesita una cierta dimensión, porque si no desaparecen, digamos, en cuanto a proporciones. Y bueno, o sea que estoy siempre ahí, que trato de ir hacia una medida un poco más abordable, y las necesidades a veces expositivas que requieren de obras de mayores dimensiones.
Es impresionante, además eso me causa profunda admiración, te lo puedo asegurar. Contame de Miami.
Bueno, Miami, o sea, después de estos 11 años que llevamos aquí con la fundación aquí en Uruguay, surge un poco la idea de establecer puentes, ¿no? Yo creo que hay muchas veces las sociedades se dividen entre muros y puentes. Entonces yo estoy por los puentes. Y bueno, parecía que Miami podría ser, por su capacidad de ciudad más latina de los Estados Unidos, y muy próxima al norte de Sudamérica y, bueno, al Caribe. Parecía un lugar bastante estratégico, y sobre todo a partir de unos 15, 18 años que desembarcó la feria más importante del mundo, que es Art Basel, y desembarcó en Miami. Ellos eligieron Miami por algo, yo creo que también por todas estas razones de digamos, de cercanía al público latinoamericano y también cercanía al público americano. Entonces parecía un lugar bastante estratégico para establecer la otra cabeza del puente, ¿no? Entonces esto sería una especie de puente virtual entre Uruguay y Estados Unidos, abrazando todas las Américas. Este proyecto, la idea, empezamos ahora el 3 de diciembre con una gran exposición del maestro José Pedro Costigliolo.
Ahí tenés, darle visibilidad a grandes nombres de la plástica uruguaya.
Exactamente, Costigliolo, que es un extraordinario maestro, no es conocido en Estados Unidos, no sabían exactamente ni quién era. Entonces se empiezan a abrir reflectores sobre nuestra cultura. Entonces, después de Costigliolo, bueno, Costigliolo estamos haciendo también en simultánea en la muestra aquí en Manantiales, en la Fundación. Quiere decir que dos muestras de Costigliolo al mismo tiempo, y a su vez estas muestras van a ir a integrar una muestra que va a ser el Museo Nacional de Artes Visuales. Y todas estas muestras han sido curadas magistralmente por Enrique Aguirre, el director del museo. Entonces, creo en este mundo necesitamos realmente, digamos, abatir las barreras, crear comunicación entre otros espacios, otros países. Decía, después de esta muestra de Costigliolo, pensamos también en jóvenes, también el mismo criterio que se usa en la fundación aquí en Manantiales, y entonces dar oportunidades también a nuestros jóvenes.
O sea que entonces la fundación se instala formalmente, abre sus puertas también en Miami, digamos, es un proyecto que nació para quedarse.
Sí, nació para quedarse, claramente. Al lado de la fundación está la galería de mi hijo, de Piero Achugarri, y bueno, la idea es justamente continuar y hacer cosas en conjunto, digamos, entre la fundación de aquí de Uruguay y la fundación de allá, y para tener una mayor difusión justamente de lo que se está operando.
¿Cuál es tu lugar en el mundo, Pablo?
Bueno, yo creo que Uruguay e Italia, porque en Italia hace 40 años que estoy, tengo dos hijos, uno, la hija mayor nació en Uruguay y el hijo menor nació en Italia, o sea que tengo talleres en los dos lados. Entonces cuando llego al Uruguay es mi casa, evidentemente, y cuando llego a Italia me siento muy muy cómodo.
Bueno, acá hay gente que celebra lo que es el lugar hermoso y la tarea que realiza la Fundación Achugarri Manantiales. Aquí otro mensaje dice: Pablo, un grande en todo sentido. Lo conocí cuando le dieron una moña de honor en la Escuela 27 Adolfo Berro hace ya unos cuantos años. Y aquí otro mensaje me dice que el negrito Elvio Figarola conserva un par de curiosos dibujos de Pablo de la época de Suecia, que es donde está Figarola, que es diseñador peletero. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, yo en mi vagabundear iba por todos lados buscando oportunidades y demás, y uno de los países que visitaba era Suecia, y ahí lo conocí a Elvio Figarola, y que me hospedó en la casa. Y me acuerdo que una vez se habían ido de la casa, me habían dejado solo con el gato, y lo único que había, yo digo, si suena el teléfono, ¿qué pasa? Y bueno, vos decíle Integema, que quiere decir no hay nadie. Así que recuerdo todos esos momentos con gran cariño.
¿Y antes de las culturas qué dibujabas?
Bueno, yo empecé como pintor, digamos. Yo me fui prácticamente del Uruguay como pintor, y el camino de la escultura lo fui descubriendo en Italia. Había hecho algunas cosas en Uruguay, en arena y Portland, cemento, y luego descubrí el mármol en Italia, en el 79, o sea que justamente este año son 40 años de mi primera escultura en mármol.
Mirá. Y desde el punto de vista plástico,
celebrarlo.
Me parece muy bien, hay que levantar más de una copa entonces, pero y digamos, si tu interés plástico por la pintura, ¿por dónde iba? ¿Iba por formas? ¿Iba por algo más naturalista?
Bueno, yo empecé con una figuración estilizada, y recuerdo que mi padre pintaba, y yo pintaba los sábados y domingos, y yo agarraba los colores de él y unos cartones y unas cartulinas y pintaba. Y las primeras cosas, pues empecé a pintar desde niño, a los 8 años. Entonces las primeras cosas eran figurativas, la primera etapa, digamos. Hasta que después empezó a sintetizarse siempre más y empezó a desaparecer la figuración. O sea, fue una especie de síntesis. Yo llego a este tipo de escultura, a la extensión, por síntesis.
Claro. Es decir, que la escultura de hoy, las formas de hoy en la escultura, de alguna manera tienen que ver con aquel pintor, aquel dibujante que ya indagaba por esas formas.
Claro. Había ya la forma empezó a ser algo, digamos, algo importante, digamos, ¿no?
Bien, Pablo, te agradezco enormemente que nos hayas atendido. Es un privilegio tenerte en este programa una vez más. Obviamente que todo lo que sea la difusión, la tarea de integrar a los nombres que pasan por la Fundación Pablo Achugarri acá, allá o acullá, cuentan en este programa como un gran aliado y también como una defensa, ¿por qué no?, de la escultura, ¿no? Cuando tantos desde este programa nos lamentamos del estado en que se ha estado el Parque de las Esculturas, que tiene una obra tuya y está rodeado de grandes nombres de las esculturas de este país, allí en frente al lado del edificio Libertad, y que lamentablemente parece que nadie quiere hacerse cargo de un lugar maravilloso como era ese Parque de las Esculturas. Bueno, también, ¿por qué no?, una defensa del género, ¿no?, de este arte tan tan antiguo y que tanto bien nos hace a quienes transitamos por las ciudades, ¿no? Así que también por eso es importante el haberte tenido.
Bueno, muchas gracias. Sí, eso es importante. Bueno, abriendo un pequeño paréntesis, sí, la conservación, o sea, no solo la realización de las obras, sobre todo las obras que tienen carácter público, o sea, que las puede disfrutar todas las familias, todas las personas, porque justamente caminando por un parque o por la ciudad, lo que se encuentra en el lugar público, tenemos que ser muy celosos y cuidarlo y dedicarle tiempo, amor y pasión y recursos para conservarlo para las nuevas generaciones.
Lo que pasa es que hay a veces se malinterpreta que lo que es el espacio público no es de nadie, y es exactamente al revés, es de todos.
Exactamente, es de todos, y por lo tanto tenemos todos una responsabilidad muy grande para conservarlo. Y yo creo que lo primero es tratar de llevar a los niños de que la amen, que amen las obras, que las conozcan y que luego las respeten también.
Te mando un gran abrazo y felicitaciones por todo lo que estás haciendo, y siempre las órdenes por acá.
Bueno, muchas gracias, Jaime.
Que pases muy bien.
A toda la audiencia.
Un abrazo. El escultor Pablo Achugarri estuvo en Sábado Sarandí.